y para poder hablar hoy con la señora Dolly, Roberto fue hasta donde ella está. Y empezá la nota, Roberto, y nosotros escuchamos y seguimos atentamente.
Dijimos hace rato que teníamos que ser resilientes.
Sí, señor.
Y la señora Dolly es resiliente. Ella tiene una historia muy fuerte que contar. Y querías dividir hace rato, Carlos, en dos partes. Sí. La primera parte, que nos cuente todo lo que pasó con su hermano Juelito cuando él tenía tan solo 17 años. Y posteriormente, esa guerra titánica que ella enfrenta yendo a Estados Unidos. Ella hizo lo mismo que nosotros. Ella fue hasta Estados Unidos para buscar justicia. Nosotros vinimos hasta ella para poder contar su historia. Señora Dolly, buen día. Por favor, cuéntenos esas dos partes que decíamos con los compañeros de Radio Monumental. Primero, lo que pasó con su hermano, por favor.
Bueno, voy a tratar de ser simple, así sencilla, a ver si me pueden entender. Mi padre era oponente al régimen de Stroessner. Entonces, siempre fue perseguido. Y nosotros, cuando niños, recibíamos el bullying, porque éramos los hijos del comunista del pueblo. Pasaron los años, vinimos a estudiar a Asunción, pero mi padre seguía en contra, siendo opositor al régimen de Stroessner. Cayó preso algunas veces, fue torturado, en verdad, y como no le pudieron...
¿Y después?
En Paraguay, ¿verdad? Había ayudado a Stroessner a recuperar su gobierno en tres oportunidades. Entonces, era un poco, no intocable, pero como era médico, él sabía cómo aguantar las torturas y salía siempre de los apresamientos, de tres apresamientos que tuvo. Yo recuerdo cuando tenía 1 año 3 meses, y ustedes dirán, pero ¿cómo tan chiquita? Recuerdo, se nota que fue un trauma muy fuerte. Él había caído preso, yo creo que por 3-6 meses, me contaron. Y cuando vuelve a la casa, su cuerpo estaba hecho morcilla, ¿verdad? Yo trato de abrazarlo, papito, papito, y me dice, ¡ay! Y me muestra su cuerpo torturado. Pasaron los años y siempre había problema en esa parte con Joel padre, ¿verdad? Él decidió ir a ejercer su profesión a Ucuí, eran los años 60. Yo tendría 4 años y medio, 59 nos fuimos. Y bueno, era un pueblo increíble, pero imagínense, casi 60 años atrás, ¿verdad? Lo que era aquello, era la jungla, donde, qué sé yo, y él agarraba y adoctrinaba a los campesinos. Empezó a tomar fama de opositor, pero como mi abuela era una persona importante, en el sentido de que
y a su familia. ¿Qué pasó el 29 de marzo del año
1976? Bueno,
señor. Sí.
No, te escuchemos atentamente.
Cuando habla Roberto, sale súper bien.
No, te está hablando Aníbal, probablemente. Bueno, ella cuenta parte de lo que era la historia de su familia y, bueno, lo de Ucuí. Y ahora iba a empezar a contar lo de aquel 29 y 30 de marzo de 1976. Estamos hablando de Joelito Filarte. ¿Cómo que se llama la película?
La lucha
de un hombre. No lo sé, te digo exactamente.
Yo acá... La lucha de un hombre.
Se llama La Guerra de un Hombre. Roberto, seguimos.
Dale.
Estamos.
Sí.
Seguí, como dirían los colombianos.
Bueno, nos quedamos, señor, en lo que pasó, compañeros, en lo que pasó en la previa a aquel escenario fatídico para Joelito Filardía. y le consultaba a la señora Doji si qué fue lo que pasó exactamente esa noche del 29 de marzo del año 1976, que es la última vez que lo ven con vida a Juelito Filártiga.
Bueno, hay varias situaciones. Nosotros vivíamos al lado de una familia donde Peña era torturador. Él se iba a torturar y venía luego a la casa. Los Villalbas eran familias que ya estaban en el barrio hace unos años. No los quería mucha gente del barrio porque era una señora muy, muy alegre, ¿verdad? Como que cambiaba de marido siempre. Cuando vino Peña al barrio, no era muy querido porque él venía, tocaba la bocina y no se bajaba del vehículo y venían a abrirle. Y eso era siempre. Bueno, como esta familia no era muy aceptada en el barrio por las cuestiones de la madre, nosotros decidimos amigarnos con los Villalbas. Y éramos grandes amigos, eso creíamos. Esta señora empezó a tener problemas económicos. Pero es más profundo todo aquello, voy a resumirlo a esto. Tuvo problemas económicos, vieron que la posibilidad de hacer dinero era delatando a Juelito, al hijo del comunista. Nosotros teníamos un libro en la casa que se llamaba Venas Abiertas de América Latina, que era de Eduardo Galeano. Es el libro de Eduardo Galeano, lo escribió. Y un libro que lo estábamos leyendo. Uno de los Villalba viene a pedir el libro prestado. Nosotros prestamos el libro en nuestra inocencia. Antes pues todo eran Piragüe. No sé si recuerdan esa época donde uno hasta de su sombra temía. Y bueno, nosotros pensábamos que eran amigos y que podríamos, qué sé yo. Había otro señor que en este momento se me fue su nombre, vivía en casa, él era pedófilo, también trabajaba en el, él escribía libros, él tuvo mucho que ver también en la muerte de Joelito, porque se confabularon con la familia para secuestrarlo al hijo del pez gordo, que era mi padre, hacerlo... que lo delate a mi padre, que diga que mi padre era comunista y todo eso, y por eso lo secuestran a Joelito.
O sea, se lo llevan de tu casa a Joelito. Se lo
llevan de mi casa, vienen a golpearle la puerta 3 veces. Como era un portoncito de hierro bajo, vos entrabas y pasabas a la puerta de la cocina, digamos, una de esas puertas viejas que se abría la ventana a mitad, una puerta de esas. Viene una de las sobrinas de la señora Juana Fernández a decirle que le esperaban a Joelito a comer pescado. Y le dice, no, yo mañana me tengo que levantar temprano para irme a Bucuy porque me van a quemar las amígdalas. Y tal es así que insistieron tanto que Joelito salió y parece que ahí le golpearon y lo secuestran. A Joelito lo torturan por casi 2 horas. Eran 4 y 2 médicos. 4 torturadores y 2 médicos. Eran 6 personas. Él no aguantó la tortura porque él tenía problema de amígdala. Sí. Y también no sabía cómo manejar una tortura. Le dijeron que firme en contra de mi padre y él no lo hizo. Nosotros fuimos criados con un papá muy especial. Un padre muy especial. Él siempre nos decía que no deberíamos de delatar a los compañeros, que no importa cuánto nos torturen, que tenemos que morirnos con eso, porque una vez que empezásemos a hablar, eso iba a ser imparable.
A tu hermano Joelito, de acuerdo a lo que se sabe por los estudios forenses que le practicaron, una de las estrategias de tortura era descargas eléctricas en sus genitales.
También. A él lo cortaron en pedacitos, las uñas desgarradas, las muñecas destrozadas porque lo ataron, se nota, el cuerpo hecho magullones, alambre en el pene tenía, se le sacó un alambre. Tal es así que vos ves una foto donde está el pene parado y la otra donde no. a Joelito para que no se le pudiera poner formol, le perforaron los mediastinos. Se nota que la persona que practicó tortura en él eran personas que conocían el trabajo. No se le pudo poner formol.
Y la historia esa de que él supuestamente fue llevado, o que fue todo un crimen pasional y que él se había ido a la casa de la mujer y que allí ocurrió realmente el crimen, eso fue toda una fábula del régimen.
Totalmente. No eran compañeros de colegio. Tal es así que Charito tenía un desliz por Joel, pero como ella era mujer ajena, digamos, Joel respetaba mucho eso. Había mucha ética en nosotros, no había tal cosa. Más allá de que un deslumbramiento así, pero no había nada que ver. Charito era la esposa de Hugo Derlis Duarte, el que se adjudica la muerte de mi hermano, lo cual no es cierto. A él lo amenazaron, y como su padre era abogado de la claque esa de arriba, él se adjudicó, porque él tenía esa fantasía siempre de ser el superhéroe, Superman. Él tenía toda esa ficción. Y Joelito era un muchacho que practicaba un poco de karate. No era exactamente, pero él siempre hacía deportes. Entonces era un muchacho bien constituido. Era alguien que tenía fuerza. Aparte era alto.
O sea, improbable que el señor haya podido en un ataque o una competencia cuerpo a cuerpo, una lucha cuerpo a cuerpo, hacerle frente a tu hermano, ¿eso quieres decir?
Poco, no podía, porque aparte de la forma en que fue encontrado el cuerpo de Joel, es, y bueno, se notaba que fue maniatado de pies y manos.
Hasta aquí, compañeros, ese relato que nos cuenta la señora Doggy es algo que nosotros podemos colectar, si es que hablamos con los demás integrantes de la familia, si hablamos con el señor Joel, también nos lo va a poder relatar, y otras personas que forman parte de la familia. Pero está la otra parte de la historia que solamente ella conoce, porque ella decide ir a Estados Unidos, se va con poco dinero, se va y pasa momentos difíciles en Estados Unidos, hasta que finalmente se reabre esa causa que ya estaba cerrada para la justicia paraguaya.
Roberto,
esa parte de la historia nos puede contar, por favor.
A los 2 años, a los 28 días caigo presa, mi madre también, fuimos al Buen Pastor, por atropello a domicilio, dijeron. Pasó que como Joel Filartiga, padre, no podía hacer las demandas porque él ya tenía varios apresamientos, quedábamos Nidia y yo. Caímos presa y las monjas no nos querían recibir en el Buen Pastor. Tal es así que salimos con libertad condicional. Hasta que me escapé y me fui a los Estados Unidos a los 2 años y medio más o menos, 2 años de la muerte de mi hermano. Yo tenía 20 años cuando matan a Joelito. No pude continuar mis estudios porque a mí me habían robado todo. Todos los récords de estudiante no lo tenía. Creo que encontré el de Joelito, el de algunos compañeros, pero el mío no. Como no tenía nada que hacer ya en Paraguay prácticamente, sentía como que, imagínense, con 20 años, con una vida bastante complicada por tener el padre que tengo, Joel no fue fácil como padre, no es fácil como padre. Entonces no había muchas posibilidades para mí, y era una persona que tuvo siempre muchos sueños de en todos los niveles. Y recuerdo que cuando chica yo siempre decía que si alguien le tocaba a mi familia, yo en aquel de entonces decía que iba a matar por mi familia. Pero me ocurrió, tocaron a un ser de mi familia muy cercano. Y no, la única salida que yo vi en aquel momento es ir a buscar justicia en algún otro lado. Yo no sabía qué, pero hay veces el querer es poder. Y si uno demasiado quiere, al final uno logra.
Surge el dato que Peña estaba en Estados Unidos luego de que se cerrara la causa, y usted decide aventurarse e ir a buscar justicia.
Bueno, esta parte es increíble, es como James Bond. tanto creíamos, queríamos hacer justicia, que no sabíamos cómo, y pedíamos, como Joel Filártiga tenía amigos en Estados Unidos, bueno, era Richard Allen White, conocido, un conocido en Estados Unidos, yo dije, bueno, si se va a Estados Unidos y yo me puedo ir y lo agarro, pero todo eso era palabras. Un día llega una carta al barrio. Y el señor que trajo la carta buscaba a un tal Enrique, y era el hijo de Juana Fernández. Pero el señor le habrá dicho en propias manos, entréguele. Vive cerca de la casa de los Filártigas, habrán dicho al que traía la carta. Él viene a tocar timbre en mi casa, atiende mi tía Ita, una tía maravillosa que tengo, que vivía con nosotros, y ella era un poco la chismosita del barrio, la que hablaba con todo el vecindario, y viene y toca, le dice, mire, yo traigo esta carta para fulano de tal, le dice, bueno, ese es el nombre de mi marido, pero él no está ahora, pero el apellido no es, le dice, y viene de Estados Unidos, ay, qué raro, le dice. Y me dijo que le entregue en propias manos, y le dice mi tía, ¿por qué usted no me deja la carta? Él vendrá en algún momento, en 2 horas más o menos. ¿Y qué le parece si es que no es, usted viene y busca la carta? Bueno, le dice el señor, le deja la carta. Cuando las cosas van a ocurrir, ¿no es cierto? Cuando el cielo se conjugan las cosas, ¿verdad? A favor. Mi tía sale por el barrio y empieza a preguntar a quién pertenecía esa carta, que ella no sabía, no conocía. Y le dice, pero Ita, le dice, ¿no te das cuenta que tu vecino ahí de los Villalba? Le dice. Ah, le dice, entonces va y le comenta a mi hermana. Analí tendría 15 años en ese momento. Y le dice, mira, Analí, le dice, esta carta viene para esa gente Villalba, le dice, y qué hacen, y querían ver la carta. Entonces, ¿qué hicieron como James Bond? Hirvieron agua y despegaron la carta y leyeron. Y en aquella época hacer fotocopias solo se podía hacer en el centro. Tal es así que mandaron, yo estaba viniendo del centro y la gente, Chingolo se estaba yendo al centro a hacer fotocopia de la carta. Nosotros ya sabíamos en dónde vivía Peña y teníamos todos los datos. Cuando viene la copia, la carta de vuelta a casa, se metió en el sobre y pegamos con huevo, la clara de huevo.
Imagínate todo lo que tuvieron que hacer. ¿Y allí deciden entonces que vos vayas a Estados Unidos?
No.
¿Qué pasa antes?
Ahí decido, claro, yo soñaba con ir a Estados Unidos. Un pasaje para mí, yo era trabajadora nomás, así, no me costaba. Le dije a Joel le pedí, Joel me dijo rotundamente que no, que yo no me iba a ir, que cómo yo me iba a ir, que esto, que aquello, que lo otro, que estoy loca, que el imperialismo y todas esas cosas. Trato de convencerle a mi madre y decido irme. Joel no tenía pasaporte porque me secuestraron mi pasaporte, entonces la embajada americana me ayudó. Es mucho más complicado de la forma que le estoy contando. Pero la embajada americana me dio un waiver, es un papel que te autoriza a viajar. Logro viajar con Joel porque él tenía una invitación para hacer unas exposiciones en Riverside Church, en Nueva York, una iglesia de los Rockefeller y otra en New Haven, de sus cuadros, dar charlas un poco ahí sobre derechos humanos también, él y yo le acompañé. Y me fui con $100, 3 ropas y a la aventura. Cuando llego el primer día, teníamos un grupo de paraguayos que fue a ver la exposición y la charla. Estaban ahí y yo le digo, miren, yo soy Dolly Filártiga, vengo de Paraguay, necesito que me ayuden a ver si ustedes les conocen a este personaje en el grupo que se hacía de paraguayos en Flushing. Y bueno, me empezaron a ayudar. Yo ahora viajo me quedé un mes en Nueva York, recorriendo un poco la charla en New Haven, mejor dicho. Y de ahí me voy a vivir a Washington. desde Washington, después de 6-8 meses se logra ubicarlo a Peña. La FBI me ayuda y me traían fotos así como en las películas, todo a nivel película era. 500 fotos donde yo desde lejos tenía que ver quién era Peña, que vivía en aquel entonces en Brooklyn, tratar de identificarlos para que ellos los puedan agarrar, porque lo denunciamos como que estaba ilegal ahí, para que no venga y podamos ver qué hacíamos. Yo pido ayuda a Centro de Derechos Constitucionales, pero primero voy junto a un grupo de ayuda en Washington. Era Luis Rumbó el que estaba de director de esa organización. Él me dice, yo no puedo hacer nada porque mis papeles ya estaban venciendo. Yo llegué como turista y apliqué por asilo político después. Pero es mucho más complicado que todo esto.
Entendemos, pero podemos dimensionar todo lo que tuvo que atravesar usted para finalmente lograr justicia en el caso de su hermano. ¿Cómo llega ese momento de enfrentarlo a Peña ante la justicia norteamericana?
Fue difícil, porque pasa que uno en esos años es muy noble, es muy inocente, y yo no quería hacer daño. Yo sabía que si me metía a tratar de hacer justicia, los Peñas iban a sufrir mucho en ese país, sufrir el tener que dejar su país, su familia, separarse, sus hijos chicos, pero no me quedaba otra alternativa, porque nosotros acá éramos amenazados de muerte. En Estados Unidos, en 4 años, me mudé 29 veces porque me perseguían para matarme. Yo tengo toda la cara cortada.
Sí, me hace señas en este momento, me muestra las cicatrices que tiene en el rostro. Tiene uno a la altura del mentón, en la comisura de los labios, y también tiene otra cicatriz en el párpado, lado izquierdo. A medida que me iba relatando, también contaba eso. Cuento porque esto es una entrevista radial.
Bueno, me tuve que mudar 29 veces en 4 años para tratar. Me mandaron 52 Piragüe a que me persigue. Algunos malos periodistas también para que me difamen. Pero bueno, yo tenía que sobrevivir. No sé, ¿verdad? Cómo lo hice. El ser humano es muy fuerte, uno puede. Y las ganas de hacer justicia me llevó a poder llegar a esto. Y hay gente maravillosa en Estados Unidos. Esta organización que me ayudó, fueron varios en verdad, el Centro de Derechos Constitucionales, finalmente, como yo pedía auxilio y iban a matar a toda mi familia, yo dije que algo se puede hacer, y ellos se basaron en unas leyes de los piratas de hace 200 y pico de años, donde utilizaron esa ley para poder llevar el caso a Estados Unidos, hacer justicia allá, decir...
¿Y en la justicia norteamericana qué es lo que se probó? ¿Qué Peña hizo qué en el caso de su hermano?
Bueno, que él es culpable, que hubo tortura. Se sabe que él trabajaba para el gobierno. Él era un empleado del gobierno, que él lo que hacía era torturar.
Perfecto, entonces se cierra el caso finalmente cuando se creía que estaba perdido, llegan a Estados Unidos, la justicia norteamericana es la que tiene que juzgar a este hombre y finalmente lo declaran culpable. Y a partir de allí la historia, ¿cómo termina? Ustedes hoy por hoy están pidiendo aún una indemnización del Estado paraguayo.
Sí, esa parte... Bueno, a ver, nunca fue por el dinero que hicimos lo que hicimos, ¿verdad? Eso va como a segundo plano, pero hay veces uno dice, me corresponde, lo queremos, porque con ese dinero se puede hacer muchas cosas. Y qué sé yo, a mí no me gusta hablar de dinero.
No vamos a hablar del dinero, solamente para saber que hay algo pendiente.
No sé cómo ponerlo, porque todavía lo que yo estoy buscando es justicia. Es decir, se dio, se hizo, pero en Paraguay no falta.
Acá hay una cuestión también, señora, y que para mí, compañeros, es muy interesante. Nosotros estamos reconstruyendo la historia de Juelito Filártiga desde la perspectiva de Doyi, que fue la que viajó a Estados Unidos y nos da estos elementos nuevos. Por ejemplo, no sabíamos que se tuvo que enfrentar a su familia para poder viajar a Estados Unidos y encontrar justicia para su hermano, y que tuvo que encontrar estos atajos, buscar la ayuda norteamericana, luchar contra viento y marea para finalmente llegar y enfrentar cara a cara al hombre que había eludido a la justicia paraguaya con ayuda de la justicia paraguaya y que se había refugiado y ocultado en los Estados Unidos.
Así es. Bueno, él tuvo mucho apoyo de abogados importantes acá en Paraguay, allá, ¿verdad? Toda una claque, una mafia. Pero bueno, se pudo hacer justicia por suerte. Lo que quiero, contando mi historia un poco, lo que quiero transmitir es que sí se puede si uno quiere, que uno no tiene que empezar a tratar de buscar peros para no hacer lo que a uno le corresponde hacer, en este caso lo que fuera. Lo que fuera. Comparto mi historia, les agradezco que me escuchen, que tengan interés en saber qué pasó. Por favor, tratemos de que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país, en ningún país del mundo. La injusticia, la falta de derechos humanos, es importante que tomemos conciencia.
Ahí está, compañero, la historia de Doji Filártiga. Nos contó extenso todo lo que tuvo que vivir luego de la muerte de su hermano Juelito. Ella está aquí, estamos nosotros con el sistema de retorno. Si hay algo que ustedes quieren, Robert, consultar o algo que agregar.
Roberto.
Sí.
Sí, a mí me gustaría si la señora Doji puede rememorar, diríamos, las personas involucradas en el asesinato de su hermano. No solamente el autor moral, diríamos, la policía estronista, sino además ella decía, bueno, él fue torturado, había 4 o 6 personas, decía. Los fiscales del caso de la época, los médicos que avalaron aquella tortura, si ella puede darnos esos nombres.
En este momento, yo les quiero compartir una cuestión que a mí me pasa.
Sí.
Últimamente con los nombres soy fatal.
No se preocupe, señora.
Están todos.
Eran 4 torturadores y 2 médicos.
Y tengo este otro amigo de mi padre que dijo ser que vivía ahí, que se llamaba, así estoy, que se llamaba y no me viene. Gente, yo les voy a deber esto, pero todo lo que se cuenta es así como fue. Fueron épocas muy difíciles para Paraguay, la época de Stroessner. Yo sé que hay gente que todavía aplaude, pero eso es porque no vivieron de cerca los atropellos que hacía el régimen en contra de su pueblo.
Señora Doji, cuenta la historia también que su abuelo, el padre de don Joel, no digo que era amigo de Stroessner, pero sí era una persona vinculada al gobierno en ese momento y que incluso le llegaba a recibir a Stroessner en su casa en
Neuwied-Thumann. Es verdad, eran amigos.
¿Y en qué momento?
Eran amigos.
¿En qué momento se separa? ¿En qué momento su padre, don Joel, dice no, esto no está bien y empieza a ser opositor al régimen del cual su propio padre era amigo?
Ay, a ver, ¿cómo le explico? Hay varios factores. Mi abuelo eran gente muy respetada en Buyapel, gente buena, gente que ayudaba a su pueblo. Él era exportador de tabaco a Holanda. Era muy trabajadores y Stroessner, antes de ser presidente y después de ser presidente, se iba a la casona, a la casa de mis abuelos, a festejar su cumpleaños o otros cumpleaños de otra gente. Se iban 60, 70. Mis abuelos tenían 2 aviones, recuerdo yo, cuando chica, que viajaba de acá para allá. Pero bueno, yo les cuento aviones, pero yo era la hija del comunista.
¿Cómo se da la ruptura? La pregunta era, ¿cómo hace su papá para desprenderse de ese lazo de amistad?
No, a los 15 años él despreciaba a Stroessner porque mi padre creció en el monte con trajecitos blancos almidonados, esas cosas de hilo, más o menos esas casonas estilo inglés en nuestro país. más o menos así. Una vez Joel en una de las fiestas le lleva a Stroessner al baño, a Stroessner, y él le orina en el zapato. Y Joel se molesta porque le dijo a Stroessner, mira, nosotros vamos a tener el poder y vamos a tener todo, le dijo, que él iba, que bueno. Yo creo que durante el gobierno de Stroessner también se lo llama, pero él siempre fue opositor, desde estudiante ya, Joel. Le gustaba poner bombitas de aquí para allá. Ese padre yo tuve, o tengo, yo qué sé, tuve, más o menos. Él empieza a ver, yo no sé si era llamado por lo que pasaba en Rusia, en otros países, lo que estaba pasando en La Habana, Cuba, todas esas inquietudes que tenían. Ellos, Joel nunca fue, nunca estuvo a favor de Stroessner, siempre fue opositor desde muy joven. Y apenas pudo, pues, demostró con panfletos, con cosas, con reuniones. Ya recuerdan el movimiento de esa época, de aquellos años. Cayó preso cuando era estudiante, después de casado dos veces más. Fue muy torturado y hizo trabajo forzado también de piedra y todo. Cuando estuvo preso, no lo mataron porque mi abuela tenía una posición bastante cerca de Stroessner.
Sí, que contó antes que le ayudó incluso a mantenerse en el poder.
Sí. No sé si aclaro un poco lo que me preguntaron.
Sí, señora, excelente.
Hay que decir en el contexto general, pero quizá eso sea un asunto mucho más complejo, y lo que queríamos era rescatar un poco la historia de Joelito, pero hay un conflicto familiar del que no vamos a entrar en detalles, por eso es que de repente se puede notar que se refiere de manera indirecta al señor Joel Vilártiga. Son cuestiones también de contexto que vale la pena mencionar para que la gente pudiera entender.
Claro, la película lo logré yo, el caso Vilártiga lo logré yo. Joel se apodera de los logros, le gusta, es muy ególatra, es una pena, siendo un médico, fue un médico, ahora ya tiene sus años, pero no quiere ceder, él es todo, todo, él, y es mucho más profundo que lo que le estoy contando. Pero bueno, está la historia de Joelito, que es lo que importa, a lo que se llegó. Yo me fui a hacer lo que me propuse hacer, es todo. Estoy contenta con los logros, pero no por eso me vi a vanagloriar. Joel ya excede. La guerra de un hombre sería la película para Joelito, que él se adjudicó los méritos. Totalmente en contra de eso. Ahora, mi enojo con él no es por eso, porque al final él es el que va a tener que seguir con la mentira muchos años, no sé hasta cuándo, hasta que todo se desplome. Yo tengo unos otros graves problemas con la familia. Lo siento, pero bueno, ocurre, es muy... No es un cuento de hada la vida de nadie. Todo el mundo tenemos problemas y es parte de la vida. La cuestión es poder avanzar y seguir y cada vez tratar de ser mejor ser humano. Tenemos que dejar de mentir en Paraguay. El paraguayo miente mucho. Eso no nos va a servir nunca, nunca. No vamos a poder avanzar como sociedad, como país. Y nos falta ponerle más el lomo. Dejar de victimizarnos también. Es algo que nos hunde. Nuestra triple alianza quedó allá atrás, atrás, atrás. Tenemos muchas culpas.
La reflexión que hace entonces, compañeros, Doggy Filártiga, ya hacia el final, dejando también un mensaje a toda la sociedad.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Roberto, y gracias a la señora Dolly por la gentileza de atendernos esta mañana. Muy amable.
No, gracias a ustedes, Dolly.
Gracias por tenerme. Un abrazo al pueblo paraguayo. Es mi pueblo, es mi gente, aunque a veces me enojo un poco. y éxito, muchachos. Sigan haciendo una buena labor.
Muchas gracias, muy amable. Doña Filartiga, la hermana de Joelito Filartiga.